Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Hoy voy a estar hablando de diferentes cuestiones que tienen que ver tanto con la realidad nacional como con la realidad internacional. En el plano nacional hemos tenido la noticia de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para diputada provincial por la tercera sección electoral, es decir, aquella que comprende La Matanza, Almirante Brown, Lanús y otros distritos. Por lo general es la tercera sección electoral donde el peronismo mejor le va probablemente de toda la provincia de Buenos Aires, por lo cual ella está apostando por lo seguro, está yendo al único lugar quizás donde pueda llegar a obtener más del 50% de los votos. Y aún así parece que puede llegar a no llegar a ese número en la tercera sección, que es el bastión electoral histórico del peronismo, ¿no? La Matanza y aledaños. ¿Esto qué marca? Bueno, esto marca obviamente un debilitamiento enorme de parte de Cristina. Es un reconocimiento de que Cristina ya no es lo que era, que ahora ni siquiera puede postularse en toda la provincia de Buenos Aires porque pierde y por mucho. Entonces solamente le queda a su bastión de La Matanza, uno de los lugares más pobres de la República Argentina, en donde todavía mantiene o puede llegar a mantener su reducto. Ahora no vaya a ser que vayan a tener una elección ajustada ahí, porque ya sería el fin absoluto y definitivo de Cristina Kirchner, y esto es, les recuerdo, para la elección del 7 de septiembre. Y antes de eso tenemos que esperar a la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la causa de corrupción que justamente tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada. Una acusación de corrupción ya doblemente condenada. Si la Corte Suprema confirma esta sentencia, Cristina va a tener una sentencia firme, es decir, ya no va a tener posibilidad de apelar más y va a ser oficial que ella es una delincuente. Entonces, bueno, vamos a ver qué consecuencias va a tener esa sentencia de la Corte, que todo apunta que sería condenatoria y podría llegar antes de las elecciones del mes de septiembre, bastante antes. La podríamos esperar para el mes de julio. También voy a estar hablando sobre la aprobación de otro proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados para aumentar las jubilaciones. Miren, nuevamente, esto es lo mismo que dije hace un par de meses cuando el presidente tuvo que vetar una ley que aumentaba las jubilaciones. Hay que entender una cosa, toda ley que implique un aumento del gasto público que vaya en contra del equilibrio fiscal es una ley que beneficia temporalmente a un grupo particular, pero perjudica permanentemente a la totalidad de los argentinos de hoy y los que van a nacer mañana, porque los déficits siempre se tienen que financiar o por impuestos, o por deuda, o por inflación. Y eso, por supuesto, perjudica a todos. A los jubilados también, porque a los jubilados les puedes dar un aumento del 10%, pero ¿qué si la inflación le aumenta el 15%? ¿De qué sirvió ese aumento? Bueno, entonces, ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer por los jubilados, como por el resto de los argentinos, es mantener la senda del superávit fiscal para ir achicando la deuda y no cargarles la mochila a las futuras generaciones e ir pudiendo seguir bajando la inflación, que es el principal impuesto que afecta a la gente que vive de ingresos fijos, como salarios o como jubilaciones o pensiones. Entonces, ¿saben qué? Todos los demagogos que están promoviendo este tipo de medidas son personas que atentan directamente contra los intereses del país y contra el bienestar económico de los argentinos. Por eso es que justamente tuvimos un aumento del riesgo país ayer. Porque el riesgo país no es el dólar. El riesgo país no es Milei, no son las reservas, no es el FMI. El riesgo país es la corporación política que quebró al país. Y los inversores internacionales y los acreedores de la Argentina tienen miedo de que vuelvan, porque son los que nos convirtieron en el principal defaulteador de la historia mundial. ¿Ok? Entonces, ¿saben qué hay que hacer en octubre? hay que votar al partido político que no aumente el gasto público. Porque el aumento del gasto público siempre lo terminan pagando los mismos, que son los argentinos de bien. Y eso es el cambio de mentalidad que se necesita en la Argentina. Porque por un lado se ve, ¿no?, la emergencia puntual de un grupo particular y se dice, no, hay que darles un aumento ya porque... Blah. No se ve toda la gente que se vería perjudicada como consecuencia de ese aumento del gasto, porque eso siempre sale del dinero de alguien, del bolsillo de alguien. Alguien lo tiene que pagar. No es que al Estado le cae el dinero del cielo. ¿Sí? Y el déficit fiscal lo pagamos todos. Todos. Los argentinos de hoy y los que van a nacer mañana. Y es absolutamente inmoral. Por lo tanto, ¿saben qué? Si quieren tener mejores jubilaciones, ¿saben qué hay que hacer? Una reforma laboral para aumentar la cantidad de aportantes y una reforma previsional para que definitivamente podamos terminar con la estafa que es el sistema público de pensiones y pasar a un sistema de capitalización privado donde cada persona se haga cargo de su propia jubilación y de esa manera puede invertirla y puede ir aumentando en tamaño y que el Estado, ni ningún político, ni ningún burócrata pueda decidir por una persona cuánto va a recibir de jubilación en el futuro. Porque eso va a depender de cada persona, que es lo mejor que podemos hacer por el país. ¿Entienden? Entonces, ¿saben qué? No hay mucho más para decir. Solamente que tenemos en la Argentina una corporación política que está dispuesta a seguir quebrando el país con tal de ganar unos votitos más para una elección. Más allá emitió una cantidad increíble de puntos del PBI en el 2023 para financiar un plan platita que nos llevó a 25% de inflación mensual. 25% de inflación mensual y al 57% de población argentina bajo la pobreza. ¿Realmente queremos volver a eso? Esos son los que son sensibles. Esos son los que se preocupan por los chicos del Garrahan. Esos son los que se preocupan por los jubilados. Miren, ¿saben qué? UNICEF reconoció que el gobierno de Javier Milei sacó a 1.700.000 niños de la pobreza en un año. Y después los insensibles somos los liberales y los libertarios. Miren, yo creo que hay que juzgar por los resultados. Hay que juzgar por los hechos, no por las palabras. Porque ellos hablan muy lindo y se hacen los sensibleros. Pero condenaron al 65% de los niños argentinos a la pobreza. Y no hablo solo del kirchnerismo, ¿eh? Hablo de todos los estatistas del pasado, los radicales, los macristas, los kirchneristas, todos los que arruinaron el país, todos son responsables. Todos, toda la casta, todo el establishment. Sumado, por supuesto, a los medios de comunicación, y de esto también voy a hablar hoy. Sumado, por supuesto, a los sindicalistas y sumado, por supuesto, a los empresarios, los empresarios prebendarios. Y por eso yo escuchaba a Fantino el otro día y decía, Fantino tiene razón, algo van a querer hacer. Porque se dan cuenta que se les está escapando de las manos todos los curros. El pueblo argentino tiene que entender que se están destapando curros que vienen de décadas, de gente que se enriqueció a costa del bienestar y del dinero de los argentinos que trabajan. Y por eso es que están tan nerviosos y por eso es que están organizando todas estas marchas y sabotajes, etcétera, etcétera. Que no nos sorprenda si vienen sabotajes en los próximos meses, porque la elección se ve muy favorable a la Libertad de Avanza. Tienen un miedo que no se imaginan. Entonces hay que cuidar al presidente. Hay que cuidar al presidente y hay que cuidar el plan económico. Y yo les voy a decir una cosa. Esta gente que está diciendo ahora que Milei es un enemigo de la libertad de prensa porque ejerce su derecho a la libertad de expresión para criticar a los periodistas que mienten descaradamente día tras día. Miren, esto es un medio de comunicación, ¿verdad? Como persona de los medios de comunicación que vengo haciendo este programa hace más de 10 años, les puedo decir una cosa. Yo tengo opiniones. Y las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y nunca jamás me van a escuchar a mí decir algo que sea falso, porque siempre chequeo lo que digo. No todos pueden decir lo mismo en los medios. Es más, la mayoría no. Y lo peor de todo es que cuando dicen falsedades lo dicen adrede. No es por imprudencia. No, 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 no. Ellos saben que algo es falso, pero lo difunden igual para perjudicar a tal o cual persona, porque va en contra de sus intereses. Y sí, esos periodistas, mal llamados periodistas, tienen que estar siempre en la mira del público, porque el público tiene que saber que hay personas que se hacen pasar por informadores, pero no son otra cosa que nefastos operadores políticos que defienden los peores intereses en la República Argentina. Y la libertad de prensa existe y pueden decir lo que quieran. Ahora, si mentís adrede, bancate las demandas por calumnias e injurias. Bancátelas. Bancate que yo tuiteé o que el presidente tuitee o que los miembros del gobierno tuiteen en contra de las mentiras que estás diciendo. Porque si no, ¿cómo es esto? Es un ring de boxeo donde vos me atás las manos y los pies. Y me pegás y me pegás y me pegás y yo no puedo contestarte. No, señores. O sea, el derecho a la libertad de expresión es para todos. Es para los periodistas y es para el presidente. El presidente también es un ciudadano de la República Argentina que tiene derecho a la libertad de expresión. No tiene derecho a mandar a censurar un diario. No tiene derecho a mandar a censurar una señal de televisión o una radio. No tiene derecho a mandar a perseguir policías con el arca, que es lo que hacía el kirchnerismo. Pero sí tiene derecho a tuitear todo lo que quiera en contra de los periodistas, a hablar todo lo que quiera en contra de los periodistas que mienten, los pseudo periodistas, que manchan absolutamente la profesión, y que los hay y muchos, y que son grandes responsables de lo que ha pasado en la Argentina, porque están conchavados con los políticos que les pagan. Esta es la realidad. Y uno se cansa, porque se hacen los adalides de la honestidad, los adalides de la pureza, los adalides del... Miren, ¿saben qué? Ustedes también van a caer. No son intocables. Una época de la Argentina se terminó y hoy nace otra. Y todos los que son responsables del descalabro que pasó en nuestro país van a tener que pagar. Eso es justicia. Y luego de hablar de las cuestiones nacionales, también dije que iba a hablar de algo internacional que me parece extremadamente relevante. Extremadamente relevante. Que es la pelea entre Elon Musk y Donald Trump. No sé si se habrán enterado, pero ayer Elon Musk, quien hasta hace no mucho era uno de los principales miembros del gobierno de Donald Trump y manejaba el Doge, que era un organismo encargado de reducir el gasto público y eliminar regulaciones, obviamente que quedó en nada. Se han peleado muchísimo, Musk renunció, Donald Trump propuso un proyecto de ley que aumentaría enormemente el déficit de los Estados Unidos y por ende la deuda. Y este aumento del gasto público, por supuesto, es algo que merma completamente todos los esfuerzos que hacía Elon Musk, porque Elon Musk quería ahorrar de cada 100 mil millones y estos tipos de un saque se aprueban una ley que aumenta en billones de dólares el déficit. Billones con B larga. Y entonces Elon Musk dice, no, esto hay que pararlo. Renuncia y denuncia esto. Y dice, hay que pararlo. No contento con haber torpedeado al máximo este proyecto, que con razón, yo lo apoyo, sale ayer a decir que Donald Trump está en la lista de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era un violador de menores, quizás el más famoso de la historia de Estados Unidos. Él tenía una isla y allí iban menores a donde las violaban, él y amigos de él, incluyendo un príncipe de la corona inglesa, entre otros. Pues bien, esa lista contiene personas que o bien fueron cómplices o bien fueron autores directos de violaciones sexuales a menores, a chicas menores de edad. Pues aquí viene la bomba, ¿no? Elon Musk dice que Donald Trump era parte de esa lista y que por eso esa lista no se publicó. Entonces, Elon Musk indirectamente, o más bien directamente, está acusando al presidente de los Estados Unidos o de autor o de cómplice de delito de violación sexual a menores. Por supuesto, esto también implica que Elon Musk posteriormente tuiteó que estaría a favor de un juicio político, un proceso de impeachment para destituir a Donald Trump de la presidencia y para que asuma el vicepresidente, JD Vance. Bueno, esto ha generado un impacto mundial, por supuesto. Las acciones de Tesla cayeron un 14,5% en el día de ayer. Vaya uno a saber cómo abrirán ahora en un rato en el día de hoy. Donald Trump tuitea que Elon Musk se volvió loco y le canceló todos los contratos gubernamentales que tenía. Y entonces Elon Musk va a desarmar algunas de sus naves espaciales de SpaceX. En definitiva, esto ha escalado y creo que no hay vuelta atrás, ¿no? Después de decir que Donald Trump está en la lista de violadores de menores de Jeffrey Epstein, no hay vuelta atrás, es una relación absolutamente rota. Y esto, por supuesto, perjudica muchísimo a la confianza en los Estados Unidos, ¿no? Imagínense un país que ya de por sí está convirtiéndose en un país bananero, tanto por los demócratas como por los republicanos, que está aumentando su deuda pública de una manera exponencial, sin miras a achicarla, que está degradando sus valores morales absolutamente, se le suma esto, ¿no? Esta zozobra en el seno de quienes fueron las personas más poderosas al inicio del mandato de Donald Trump. Entonces, ¿qué puede pasar de acá? Pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe, porque o bien Elon Musk tiene pruebas de lo que dijo, y eso lleva, por supuesto, a la destitución de Donald Trump como presidente, o bien es mentira y Elon Musk termina sin nada, porque está poniendo en juego todo. Está poniendo en juego sus empresas, su dinero, todo. Porque no te la podés agarrar así contra el presidente de Estados Unidos sin tener pruebas. Entonces, y sumado a esto, ahora viene que en el Senado se tiene que tratar el proyecto de ley este que ha sido el disparador de toda esta crisis, que es una crisis masiva en el gobierno de Estados Unidos, en el Partido Republicano, porque buena parte de los votantes de Donald Trump lo votaron porque les gustaba Elon Musk, y Elon Musk tiende más a ideas libertarias que conservadoras. Y aquí vemos nuevamente una ruptura entre libertarios y conservadores nacionalistas, tal como lo hemos visto en la República Argentina, donde por suerte quien lideraba era el libertario y la conservadora nacionalista era la vicepresidenta. Acá está pasando al revés, quien lidera es el conservador nacionalista y el que está en el segundo lugar en el poder es el liberal libertario. Aunque él no se declara libertario, promueve y habla muchas ideas libertarias y me consta que ha leído libros libertarios. Entonces, vemos aquí que es insostenible esa alianza, no van bien. Los libertarios con los conservadores nacionalistas no van bien, la cosa termina mal. Y afortunadamente en la República Argentina quien lidera es el libertario y Victoria Villarroel ha quedado desacreditada, con razón, porque ha traicionado al presidente de la nación, ha sido desleal, ha conspirado contra él. Eso es todo lo que dicen desde Casa Rosada. Entonces, tenemos una situación en donde en la República Argentina tenemos una mujer que está enferma de poder de ambición, estoy hablando de la vicepresidenta de la Nación, que quiere, por cualquier medio, hacerse con el poder. Entonces, esto también va para todos los argentinos. Argentinos, cuidado, cuidado, que a un latido de Milei está esta mina. Error de Milei, error de la Libertad de Avanza, haberla puesto de candidata a vicepresidenta, absolutamente. Pero hay que bancársela. ¿Y qué es lo mejor para evitar? Para evitar que pase nada con respecto a esto, que el pueblo esté advertido, que el pueblo esté alerta, que el pueblo sepa que detrás de Milei o en el segundo plano de Milei o al lado de Milei como vicepresidenta tiene una persona que no es leal y cuyo interés personal está por encima de los intereses del país. Y por eso Milei no le dio la mano en el Tédeum del 25 de mayo. Entonces, yo conecto esto con lo que está pasando con Donald Trump y Elon Musk, porque es parte del mismo fenómeno. Y espero que Milei tome nota. Porque Donald Trump no está haciendo nada de lo que prometió. No está achicando el gasto, no está achicando la deuda, no está movilizando al Doge como dijo. No. De motosierra nada. Y bueno, y ahí van a estar los resultados. Un desastre. La calificación crediticia de Estados Unidos ya cayó. En fin. Pero bueno, como habrán visto, un programa con muchas cosas para contar, muchas cosas para analizar. Y se vienen meses apasionantes en la política argentina y mundial, ¿eh? Estamos en momentos apasionantes y esperemos que todo salga lo mejor posible. No quedé con tiempo de comentar sobre un anuncio que hizo el gobierno, envió un proyecto de ley de inocencia fiscal que lo que hace es, favorecer al contribuyente argentino frente al fisco. Y esto es algo que, por supuesto, todavía es un proyecto de ley, pero va en la buena dirección. Terminar con la persecución de los argentinos que trabajan por parte del fisco, de que dejen de tratarte como un delincuente, que dejen de perseguirte, ¿no? Y que puedas vivir y desarrollar tu proyecto de vida en paz. Ese es el principal objetivo de todos los liberales y de todos los libertarios. Así que bueno, les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Damián Prestaguada y esto ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias a todos. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk.
Si deseas volver a escuchar este programa,
si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.